Gracias, querida. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchísimas gracias. Anoche tuvimos un lindo tiempo de alabanza también ayer, porque me gusta comprarle regalitos. Le compré a mi esposa un himnario de esos antiguos, de himnos bautistas de ayer, y tiene su piano y estuvimos ahí oyendo esa linda música que no oímos tan seguido. Quiero la bienvenida a los que nos acompañan por medio del internet, por medio de Facebook en vivo. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Sé que hay muchos que están viajando, otros de vacaciones, otros que trabajando, pero toman el tiempo para ver por medio del internet, por medio de Facebook en vivo y a través de mucho del mundo hispano, alrededor del mundo hispano también se conectan a nosotros porque se sienten como que son parte de nuestra familia. Y les invitamos cordialmente que si usted está aquí en Houston, busque la cruz más grande de Houston y aquí estamos nosotros a la pie de la cruz. Así que acompáñenos cuando puedan. También quiero dar la bienvenida a los que nos acompañan por primera vez. Si usted está visitando por primera vez, levante la mano, indica para saludarle. Levante la mano si está aquí por primera vez. Por primera vez, aquí tenemos, aquí a mi mano izquierda. Bienvenidos y gracias. Nomás terminando este servicio, le invitamos que por favor nos regale unos cuantos minutitos porque queremos saludarle, yo y mi esposa, y queremos darle un regalito muy especial que yo sé que van a atesorar por muchos, muchos años por estar aquí con nosotros por primera vez. Estamos en una serie de mensajes. Quiero también invitarles que si se pierden de algún servicio, estamos dando las siete últimas palabras de Jesús cuando estuvo en la cruz. Estamos haciéndolo el domingo y el miércoles, así que si no puede estar aquí con nosotros el miércoles por el trabajo, puede seguir, siguen grabados en Facebook en español y ustedes lo pueden ver cuando ustedes quieran para que puedan ver lo que nosotros estamos estudiando acerca de estas últimas siete palabras de Jesús. Es una enseñanza muy linda y hoy estamos viendo como mi esposa lee. Dice que cuando Jesús estaba en la cruz, vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba. ¿De quién hablaba? De Juan, el amado discípulo. Él fue el único de todos los discípulos. Los demás huyeron, se escondieron de las autoridades y solo Juan era el único discípulo que estuvo ahí para que fue testigo con sus propios ojos lo que estaba pasando en ese día glorioso donde Jesús entregó su vida como sacrificio para nosotros, lo que estamos estudiando. Y entonces ahí le dice a su madre, mujer, interesante que él se refiere de ella de esa manera, mujer, ahí tienes a tu hijo Juan y Juan, ahí tienes a tu madre. Y desde ese día Juan tomó cargo de esa madre. Hoy vamos a estudiar usando este pasaje, estas últimas palabras que Jesús tomó para hablarle a nosotros por medio de su santa palabra de la mujer, su madre María. Después de muchos años de estar en el evangelio, de ser bautistas, de ser evangélicos, dejamos una tradición donde la Virgen María es una parte muy importante aún en tradiciones y otras religiones, otras denominaciones. Ponen a María a un punto de divinidad. La ponen sobre Dios porque la madre viene primero y luego viene el hijo. Así es que la madre está sobre Dios, el hijo. Y vamos a ver hoy qué es lo que la Biblia dice acerca de eso. Podemos ver en la manera que Dios crea al hombre, la humanidad, la tierra, el principio de la humanidad en Génesis. Él dice que primero él tiene a Eva, crea a Eva o a Adán. Adán primero y luego viene después Eva. Y luego dice que él cría a los árboles y los árboles tienen fruto que dentro de ese fruto tiene la semilla. Entonces como que está al revés, primero la semilla y luego el árbol. No, Dios dice el árbol primero y luego la semilla, el fruto que tiene la semilla. Viene el animal primero y luego el huevo o la cría del animal. Pero en esa enseñanza que Dios primero crea al hombre y luego a la mujer. Entonces no es difícil de entender que nosotros creemos que Jesús, nos dice lo que estudiamos la semana pasada, que Jesús era aún antes de Juan el Bautista, aún antes de los profetas, aún antes Jesús estaba envuelto en la creación, porque nos dice la palabra de Dios que sin él nada de lo que está creado fue creado. Jesús primero. Así es que estamos viendo esa doctrina tan importante y estamos viendo la vida de María, porque en esa tradición donde ponen a María a un punto tan elevado, nosotros muchas veces despreciamos un poco por la diferencia en la enseñanza, quizás despreciamos un poco esa gran mujer llamada María. Y hoy vamos a ver que esta mujer fue muy importante en el plan maestro de Dios. Esta mujer fue escogida por Dios. Quiero que vean conmigo en la página 954, en el libro de Lucas, hay donde nos relata una historia de cuando Jesús es pequeño, acaba de nacer, tiene 8 días, como era la costumbre de ese día. María y José llevan a Jesús al templo a presentarlo, a dedicárselo a Dios. El primogénito siempre iba a ser presentado a Dios. Mire lo que dice en el versículo 26 de esta historia tan importante, donde vamos a aprender algo muy importante. Dice el 25: ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simón. Aquí es un hombre que estamos viendo en la historia de Jesús, de María y José, un hombre llamado Simón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. ¿Por qué? Dice que el Espíritu Santo estaba con él. En ese momento, en la historia de la humanidad y la historia de Israel, el Espíritu Santo no había llegado a todos como llega después de la muerte y resurrección de Jesús, pero el Espíritu Santo se manifestaba de maneras únicas y en diferentes tiempos en el Antiguo Testamento, y aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo estaba con este hombre llamado Simón. Y él le había revelado el Espíritu Santo que él no iba a morir sin antes ver al Cristo del Señor, el Mesías esperado por todos los judíos. Todos los judíos desde pequeños esperaban que un día Dios iba a mandar el Mesías, el que iba a venir a la humanidad, iba a venir a Israel. Él venía a salvar a su gente. Y aquí este hombre, el Espíritu Santo, le dice que tú no vas a morir sino antes ver al Mesías, al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, dice el 27, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley o para presentarlo. Y luego dice el 28 que Simón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y dice: según la palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto, mire, muy importante, ¿qué es lo que está viendo sus ojos? Mis ojos han visto tu salvación. Jesús había llegado a este mundo a salvar a cada uno de nosotros. Que has preparado a la vista de todos los pueblos luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre a la madre, mire muy importante el versículo 33. El padre y la madre, ¿quién es la madre? María, del niño, se quedaron maravillados por lo que decían de él. ¿De quién? De Jesús. Simón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición. Hasta este día, Jesús es un nombre que causa oposición. Pueden oír el mundo muchas palabras, muchas cosas, muchos dioses, pero cuando el mundo oye la palabra Jesús, como que se opone, oposición. Desde este momento que Simón le está diciendo a su madre María, hasta este momento, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Pero mire lo que le dice a María: en cuanto a ti, María, una espada te atravesará el alma. ¿De qué estaba hablando ahí Simón? La profecía que un día una lanza, una espada, iba a ser metida en el costado de Jesús para que él muriera y diera su sangre por nosotros. Interesante que por qué en el 33 otra vez el padre y la madre de María se quedaban maravillados si María de veras era divinidad, era Dios, era la madre de Dios. Ustedes no creen que tendría ese conocimiento ella, pero ella está aprendiendo y viendo el plan maestro de Dios aún aquí cuando estaba llevando a su hijo Jesús al templo para presentarlo. Quiero que oigan un canto muy importante, muy bonito, y quiero pedirle al grupo de Justin y de Grace y de Karen que van a traernos un canto. Por favor, pónganles atención a las palabras de este canto.
El ciego verá, el sordo oirá, la paz se mirará. El cojo andará, el mundo dirá, alabanzas al Señor.
¿Sabías que tu Hijo Jesús es el Hijo de María? ¿Sabías que tu Hijo Jesús sanará todo dolor?
¿Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió? El bebé que está en tus brazos es el gran Dios.
Gracias, qué hermoso canto. Se acostumbra en la Navidad porque es el tiempo donde celebramos el nacimiento de Jesús y a María, que fue ese instrumento que dio vida al Señor. Se me había pasado, disculpen, que tenemos traducción al inglés y hay audífonos acá atrás. Si usted quiere oír el mensaje, están traduciéndolo al inglés. Voy a decirlo en inglés. If you would like to hear the message in English, in your heart language of English, we have headphones in the back where you could hear the translation into your heart language of English. Muchas gracias, hermanos. Estamos viendo esa pregunta. María, ¿sabías qué? María, ¿sabías qué? Y hoy vamos a preguntarnos, por medio de esta enseñanza, que si María sabía que ella fue escogida por Dios. Busquen conmigo en la página 952 en Lucas 1. Lucas 1, y vamos a ver la historia de aquí de María. ¿Quién fue esta impresionante mujer piadosa, preparada por Dios en el plan maestro de Dios? Lucas 1, del 26 al 38, nos dice así: a los 7 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret. Gabriel fue un ángel de los más poderosos, el mensajero de Dios, que va a María, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. Los dos eran descendientes de David, la familia de ellos. La virgen se llamaba María, la conocemos bien. El ángel se acercó a ella y le dijo, mire el saludo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder eso?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Luego le explica el ángel Gabriel. En el 35 le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y luego le comparte algo también muy importante acerca de su prima. También tu parienta Elizabeth ya va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de su embarazo. Y luego mire lo que dice el 37, muy importante para nosotros: porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos reconocen eso? ¿Cuántos aceptan esa palabra de Dios? Esa declaración que para Dios no hay nada imposible. Y aún esta mujer que le habían dicho que ella ya era estéril, ya era muy, muy anciana, muy grande de edad para tener un bebé, y ella tiene el bebé, el profeta, el último profeta, Juan el Bautista, que vendría a preparar el camino para Jesús. Y luego la respuesta de María: ay, no, soy muy joven, no puedo, voy a tener que pedir permiso. Ella dice en el 20:38: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me ha dicho. Con eso el ángel la dejó. María fue escogida entre todas las mujeres para quizás la obra, el trabajo más importante en la historia de la humanidad. Tantos años, siglos, después de 400 años de silencio, que no se oye la voz de Dios por medio de ningún profeta aún en todo Israel, viene un ángel a decirle a esta joven, a esta virgen, que ella ha sido escogida para dar luz al Hijo de Dios, Jesús, que vendría a ser el Salvador del mundo y sigue siendo nuestro Señor y salvación. La segunda pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy es que, María, ¿sabías que tuviste un rol importante en el plan maestro de Dios? ¿Sabías, María, lo que estaba pasando en ese momento? Que desde el principio del tiempo fue preparándose y prometiendo por siglos y siglos y siglos. El miércoles pasado estudiamos que hay un lugar cuando Jesús le dice al criminal a un lado que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Y el miércoles estudiamos qué es ese paraíso, qué es ese lugar donde todos los profetas y todos los patriarcas, todas las personas que habían muerto antes de que viniera Jesús, estaban en un lugar esperando que Jesús, después de que bajó de la cruz y murió por esos 3 días, de ir a rescatar y presentarse a esas personas que estaban encarceladas, las palabras de Pedro, esclavecidas en ese lugar llamado el paraíso. Y en ese momento, como que el tiempo se parte por la mitad, el velo que está en el templo se parte por la mitad, el pacto antiguo que por tantos años había hecho sacrificio más tras sacrificio, ahora cambia, porque el sacrificio perfecto, el Hijo de Dios, viene a ser ese sacrificio único y último. Y Jesús es el sacrificio perfecto. Vamos a ver lo que nos dice acerca del plan maestro de Dios. En la página 893, en Mateo 1, 20, 21 al 23, dice el 21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Es otro relato, no por Lucas, sino por Mateo, que dice la misma historia. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque es lo que Gabriel le había dicho. Porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio de los profetas. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Fue prometido. Los profetas habían dicho desde Isaías y hasta que nació Jesús, que Jesús iba a ser ese sacrificio perfecto. Él iba a ser el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Mire lo que escribe Pablo a los Gálatas. Los Gálatas eran unas personas muy educadas, muy, muy importantes en ese tiempo por la sabiduría, el entendimiento, la educación, la preparación que tenían. Y empezaron a surgir diferentes ideas y diferentes contestaciones a lo que la gente decía acerca de Jesús y los judíos. ¿Y qué era el plan maestro de Dios? Entonces Pablo le manda una carta inspirado por el Espíritu Santo, y en Gálatas 4, del 4 al 7, en la página 1092, él le dice a los Gálatas: pero cuando se cumpla, y se cumplió el plazo de tiempo, al tiempo apropiado, dicen algunas traducciones, Dios envió a su hijo, y luego nos recuerda, nació de una mujer, María, la Virgen, nació bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Esto es muy importante y muy significante, especialmente para nosotros que no somos judíos por nacimiento, pero somos adoptados a esa familia universal, la iglesia universal de Dios, que dice que nosotros fuimos adoptados como hijos. Ustedes, dice el 6, ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu del Hijo, de su Hijo, que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y el esclavo puede ser esclavo al pecado, puede ser esclavo a tu propia naturaleza pecaminosa, puede ser esclavo a vicios, puede ser esclavo físico, pero dice que ya no somos esclavos, sino hijos. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Importante, heredero. ¿Heredero de qué? ¿Qué es nuestra herencia como hijos de Dios? Pues por lo primero, tenemos un lugar preparado por Dios para nosotros en el cielo. Y tenemos la entrada porque nosotros hemos aceptado al Hijo Jesucristo y hemos sido hechos hijos de Dios y herederos de esa gloria y de ese premio, ese lugar celestial que está preparado para nosotros. Miren conmigo en Lucas 11, y aquí en la página 969, algo interesante que incluye Lucas aquí en su evangelio, en el evangelio. Aquí nos puede aclarar. Es que la Biblia no está muy clara, dicen algunos que tienen otra tradición. Y la Virgen María debe estar en un lugar muy elevado, debe estar en el lugar más elevado. ¿Quién no ama a su madre? ¿Quién no quiere lo mejor para su madre? ¿Cómo no? Si no importa a qué punto llegues tú a tu vida, hubo una mujer que te dio vida. Y porque ella te dio vida, ella está sobre ti, ¿verdad? Es lo más normal, lo más típico. Entonces, aquí en este pasaje, vemos que la gente estaba queriéndole, especialmente aquí esta mujer, quería darle a María una posición más alta que aún necesitaba darle o merecía. Dice que mientras Jesús decía estas cosas, dice, una mujer de entre la multitud exclamó, dichosa, bendecida, bendita la madre, la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichosa, más bien, contestó Jesús. Dichosos, bendecidos, más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces aquí Jesús pone un pare inmediatamente. No es que él no amaba a su madre, claro que él amaba a su madre. No es que él no sabía honrar a su madre y a su padre, él lo hacía porque él era perfecto y él no había pecado. Y uno de los pecados grandes en la Biblia es cuando uno no obedece y honra a su padre y a su madre. Él no está diciendo aquí que él no estaba bendiciéndola y no estaba honrándola, pero aquí él estaba poniéndola en el lugar que él debía de ponerla. Y no más alto ni más bajo. Una vez más en Mateo 12 pasa lo mismo. En la página 906, Mateo 12 del 46 al 50. Mientras Jesús hablaba a la multitud, se presentaron su madre María y sus hermanos que quedaron afuera. La tradición de donde venimos muchos dice que la Virgen María permaneció virgen toda la vida. Ella no tuvo otros familiares, pero aquí la Biblia nos dice que vino y se presentó su madre María y sus hermanos de Jesús. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Una contradicción aquí, que ella tuvo otros hijos y hijas. Y se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos, hijos de tu madre, están afuera y quieren hablar contigo. Mira lo que dice Jesús en el 48, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Respondió Jesús, señalando a los discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos cristianos, muchos creyentes, muchos evangélicos que porque han dejado una tradición de sus padres han tenido que probar esa gran maldición de haberles dicho la madre: tú ya no eres mi hijo, tú ya no eres mi hija, porque tú abandonaste tus tradiciones y ahora ya no te conozco. Hay unas religiones que aceptan a Jesucristo y que tienen un funeral, aún con el hijo o la hija siendo vivos, tienen el funeral para anunciar a todos sus familiares y todos sus parientes que ese hijo ya no vive, sino que está muerto porque abandonó las tradiciones de sus padres. Y hay un funeral. María, ¿sabías tú que eras parte del plan maestro de Dios? Lo tercero y lo último que vamos a estudiar el día de hoy es la pregunta: María, ¿sabías que tú también necesitabas la salvación? Si María realmente era la madre de Dios y sobre Dios y Jesús, ¿usted cree que necesita salvación? No. Entonces María, en unas tradiciones y otras religiones, dicen: ella no necesita salvación porque ella era la madre del Salvador. E inclusive uno de los papas primeros de la religión católica había dicho que María aún no tuvo pecado, nunca era sin pecado, y aún que ella había sido concebida también ella en la perfección inmaculada. Pero no tenemos ningún apoyo bíblico que diga nada de eso. Son creencias, son filosofías, son mitos que aprendemos y oímos, pero no tienen relación bíblica y no tienen apoyo. Y aún muchos de los primeros católicos no creían y no aceptaron esa enseñanza porque no podía ser sostenida por las escrituras. María, ¿sabías tú que necesitabas un salvador? Miren conmigo en la página 952 una vez más, Lucas 1 del 46 al 49. Y aquí María está visitando a su pariente Elizabeth. Y dice que cuando entra María, ya embarazada con Jesús, recién embarazada con Jesús, dice que Elizabeth, que tenía a Juan el Bautista en su vientre, dice que Juan el Bautista brinca dentro de su vientre porque la mamá de su Salvador acaba de entrar al cuarto. Y luego entonces María empieza un cántico de alabanza muy importante que dice así. Dice: entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? Mi Salvador. María sabía que ella necesitaba ser redimida y perdonada de sus pecados. La Biblia nos dice que porque todos hemos pecado, incluyendo esa preciosa madre, esa mujer, María. Todos hemos pecado, estamos separados, destituidos de la presencia de Dios. Y cada uno de nosotros necesitamos a un Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. No se estaba elevando ella, no se estaba poniendo sobre Jesús ni cualquier otra persona. Ella dice: yo soy la sierva del Señor. Dice: porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Ella estaba agradecida. Y aquí es como nosotros evangélicos, compañeros míos, bautistas, Tenemos que ver que hay, ella dice que iba a ser dichosa y bendecida por todas las generaciones, incluyendo la de nosotros. No se vayan tan allá de rechazar esa enseñanza tan con tanta fuerza que vayan a despreciar a esta mujer tan importante, porque fue un instrumento escogida, una mujer especial, una que iba a tener uno de los trabajos más grandes y la obra más grande en la humanidad de dar luz a ese hijo Jesucristo. Ella estuvo ahí cuando Jesús tomó su primer resollo, él respiró su primer ahí con ella, y luego ella estaba con él en ese último momento donde él entrega ese espíritu al Señor. Esa mujer, María, es alguien muy importante y debemos de bendecirla. Debemos de agradecer a Dios que Él usó a esta mujer para dar a luz a nuestra salvación. Pero en esa misma tradición nos dice que nosotros debemos de entrar con ella. Cuando María estaba en el primer milagro de Jesús y vinieron a ella porque era la madre de Jesús y le dice, sabiendo que ella estaba ahí, María, se acabó el vino, de aquí ya no, ya se va a acabar la fiesta, la boda, y necesitamos tu ayuda, necesitamos que nos ayudes con algo. ¿Y qué es lo que dice María? No vengan conmigo, anden con él. Y María misma apunta a Jesús, porque no es Jesús, María y algo más, no es María, Jesús y algo más, no es María que interceda por nosotros. Nosotros podemos ir directamente a Jesús, directamente a Dios. Mira lo que dice en Juan 14, cuántas veces hemos visto esta doctrina tan importante en nuestra denominación. En la página 1007, aquí Jesús está hablando con sus discípulos en los últimos momentos, ya estaba preparándolos para que se despidieran de él, porque él iba a irse de este mundo, y dice, no se angustien, el primer versículo, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y luego empieza a prometerles, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Otras traducciones dice hay muchas mansiones. Si no fuera así, yo les hubiera dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar. Jesús fue al cielo, regresó al cielo y nos preparó un lugar especial llamado el cielo. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. ¿Ustedes ya conocen el camino para dónde ir, donde yo voy? Y luego aquí el valiente Tomás, el que dudaba, dijo en el 5, Señor, no sabemos a dónde vas, así es que ¿cómo podemos conocer el camino a dónde vas? Y luego Jesús nos da esa doctrina perfecta y única que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida eterna, la vida abundante, le contestó Jesús, y nadie llega al Padre si no es por mí. Es nuestra doctrina, es nuestra enseñanza principal. Es lo que nosotros reconocemos, que Jesús es el único camino hacia el cielo. Aquí Lucas escribe de nuevo en el libro de Hechos 4:12, en la página 1020, dice, de hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Salvos, no hay otra manera. Aquí nos está diciendo que no hay otra manera. Es Jesús, Jesús y solo Jesús. La sangre de Jesús, el perdón de Jesús, la entrada al cielo por Jesús. Y no hay otra manera. Aquí Pablo le manda al joven Timoteo en la página 1113, primera de Timoteo 2, en el 5 y el 6, nos repite, le dice a Timoteo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Esa tradición nos quiere decir que nosotros tenemos una mediadora y tenemos que entrar por ella, porque no somos dignos de ir directamente a Dios, tenemos que ir por ella. Pero la palabra de Dios nos repite que Dios, Él es Jesús, es un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, el hombre Dios, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Dios es el único. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesús. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, este mensaje es muy simple. Este mensaje nos dice que Jesús es el camino. Si usted ha pensado que hay otro camino, que hay otras personas, otra manera, otro mediador entre Dios y los hombres, estamos viendo que su santa palabra nos dice que hay uno. ¿Y ese nombre es qué? Jesús. Jesús. Hay personas en cada servicio que tenemos que no han hecho esa decisión. Están oyendo, están esperando, están estudiando, quieren saber. ¿Hay otra manera? ¿Hay otra manera de entrar al cielo? Si soy bueno y hago suficientes cosas buenas, y doy bastante dinero a la iglesia, si pido muchas oraciones, ¿puedo entrar al cielo? La Biblia nos dice no. Un solo camino al cielo. Él, Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Nadie entra al Padre si no es por Él. Personas que creen que hay un lugar intermedio, que podemos ir a un lugar y si nuestra familia hace suficientes ruegos y rezan y dan dinero y ofrendas, que quizás puedan salir de ese lugar a ir al cielo. La Biblia no dice nada de ese lugar. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si no lo ha aceptado, le invito a que hoy sea el día de la salvación para ustedes. Hoy es el día de salvación. Voy a pedirle a los líderes que vengan aquí al frente, los consejeros que vengan y esperen a las personas que quieren hacer esa decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Ya estamos para emprender en esta temporada de la Pascua, donde vamos a ver que el resucitado Jesús está en el cielo esperándonos. Y ojalá que haya personas que acepten a Jesús y acepten esa invitación de creer y de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, profesando esa fe públicamente, diciendo: yo no me avergüenzo de aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Ábreme las puertas del cielo, oh Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre, te pido, Señor, que si hay alguien aquí en este día, Señor, que no ha hecho esa decisión de aceptarte, Señor, te pido, Señor, que sean valientes, Señor, y que tomen esos pasos, Señor, que no permitas que el enemigo los detenga, Señor, porque tienen que profesar esa fe públicamente, Señor, porque nos dices en tu palabra que si nos avergonzamos de Jesús aquí en la tierra, que Él también nos rechazará en el cielo. Así que te pido, bendito Padre, que si hay alguien que está aquí en este día que no ha hecho ese trato contigo, Señor, de aceptar a Jesucristo, el perdón de sus pecados, que hoy sea el día de salvación para ellos. Te lo pido, poderoso Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.